Isaías 54. Acabamos de estudiar el capítulo 53, que fue tremendísimo, ¿verdad? En donde vimos los sufrimientos de Cristo Jesús. A partir del capítulo 40, Isaías, se divide el libro de Isaías en dos partes principales, ¿verdad? Y a partir del capítulo 40 en adelante nos habla mucho acerca del consuelo del Señor. Y parte del consuelo que el Señor nos enseña ahí hacia su pueblo Israel están los padecimientos del Mesías, porque el consuelo viene a través de los padecimientos de Cristo Jesús. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Murió para pagar por nuestro pecado. Y acaba de decir en el capítulo 53 los sufrimientos, que incluso dice, nosotros lo vimos como afligido por Dios, como si el Señor nos estuviera castigando, que era la mentalidad que había en los judíos. Si te está yendo mal, quiere decir que Dios te está castigando. Pero dice, pero Él estaba sufriendo por nuestros pecados, estaba cargando nuestra culpa. Y luego dice al final, al final del capítulo 53, en el versículo 10, dice, plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Y gracias a la aflicción de su alma, verá la luz de la victoria y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Tremenda cosa. A través del sacrificio de Cristo Jesús, mis amados, somos justificados. Lo único que necesitamos es tener fe, venir delante de Dios y entregar nuestra vida. El precio lo pagó Él. Para nosotros la salvación es gratuita, pero a Dios le costó la sangre y la tortura en la cruz. Entonces entra en el capítulo 54, ya con un canto de victoria y un ofrecimiento de salvación. Y es importantísimo el primer versículo del capítulo 54, donde dice, canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, rompe en alabanzas y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los de la casada, dice Yahvé. O sea, como dije, después de los padecimientos del siervo de Yahvé y su victoria en la cruz, ahora Isaías profetiza la total restauración de Israel por el infinito amor que Dios le tiene a su pueblo. Y aunque esta profecía se aplica directamente a Israel, también es aplicable a la iglesia que es sacada del cautiverio del pecado, que es un cautiverio más terrible que el cautiverio donde estaba Israel. En ese entonces estaban siendo cautivos en Babilonia por su rebelión. Y le dice, canta, oh estéril. Israel en cierta manera vino a ser estéril en que no trajo salvación al mundo. Isaías mismo profetizó en unos capítulos anteriores, en donde diciendo, nosotros no hicimos nuestro trabajo, el Señor nos escogió como un pueblo santo para representarlo delante de un mundo podrido de pecado, y no lo hicimos, fallamos en nuestra comisión de parte de Dios. Entonces fue estéril Israel, en lugar de infectar al mundo con las leyes que el Señor les dio y los mandamientos santos y buenos, ellos mismos se contaminaron, y por eso quedó estéril. Pero también vemos aquí una figura en el Antiguo Testamento. Sara, la esposa de Abraham, es una figura de Israel, que ella era estéril, y al final el Señor le dio que tuviese un hijo, ¿verdad?, a Isaac, y a través de su descendencia, como dijo el Señor, le había prometido a Abraham, van a venir multitudes, y todo el pueblo de Israel, todas las multitudes salieron de Isaac, ¿verdad? Vemos también en Abraham, es una representación del padre, en Isaac, del hijo, Eliezer, que era el esclavo de Abraham, viene a ser el Espíritu Santo, ¿verdad?, que trae a Rebeca, a su hijo, y pues Rebeca viene a ser una representación de la iglesia, ¿no? Entonces dice el versículo 2, ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación, no te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hasta la derecha y hasta la izquierda, y tu descendencia desposeerá las naciones y volverán a poblar las ciudades desoladas. Dice, ensancha el lugar de tu tienda, ya que Yahvé regresará a Israel, toda la tierra prometida, y su final cumplimiento va a ser en el reinado milenial del Mesías, en donde Jerusalén será la capital del reino, ¿verdad? Israel se extenderá a derecha y izquierda. Esto en hebreo quiere decir también de norte a sur, o sea, la extensión que el Señor está dando territorial es tremenda a Israel. Territorio que el Señor había prometido a Abraham y que aún durante el reinado de David y Salomón no habían llegado a poseer en su totalidad. Y hoy en día pierden cada vez más terreno en convenios de paz y a las naciones extranjeras, ¿verdad? Y cuando Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, el Señor les había dicho, todo el lugar donde tú pongas tu planta de tu pie va a ser tuyo. Y les dijo, desde el río Nilo hasta el río Éufrates va a ser el territorio. Nunca lo poseyeron. De hecho, cuando ya estaba muriendo, Josué les dijo, falta mucha tierra por conquistar. Y conquistaron mucha tierra, pero no la conquistaron toda la que el Señor quería darles. En la extensión más grande fue durante el reinado de David y de Salomón. Y durante ese tiempo llegaron a tener 77,000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero el Señor les había prometido 770,000 kilómetros cuadrados, 10 veces más, ¿verdad? Y ellos solamente poseyeron un poco. Hoy en día están perdiendo cada vez más terreno en convenios de paz, ¿verdad? Y parecía, ¿cómo se va a cumplir esta palabra? Porque el Señor la va a hacer, ¿verdad? Y durante el reinado milenial, la extensión de Israel va a ser de ese tamaño. Entonces, es una cosa tremenda, ¿verdad? Que está todavía por cumplirse. Y como dije, su cumplimiento final viene en el reinado milenial del Señor. Dice, no temas, porque no serás avergonzada. No te sonrojes, porque no serás insultada. Porque olvidarás la afrenta de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás. Porque marido tuyo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Yahvé consuela a Israel que ha padecido afrenta y persecución por causa del pecado. Pero ahora que han sido consolados por Dios, ya no se van a acordar de los sufrimientos pasados. Como dije, el Señor le había prometido a Israel el territorio de la tierra prometida, y no solamente eso, sino que les dijo, ustedes van a entrar en un territorio en donde no van a tener que regar como regaban en Egipto. Yo les voy a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo me voy a encargar de que todo les vaya bien, de que ni siquiera aborten sus animales ni las mujeres. Van a ser bendecidos por todos lados, van a ser enriquecidos, van a tener victoria sobre sus enemigos, van a estar bien. Ustedes van a ser cabeza y no cola, pero si guardan mis mandamientos. Si no los guardan, va a ser todo lo contrario. Mi mano va a estar contra ustedes y van a ser echados de ahí. Y eso fue lo que les pasó, ¿verdad? Al final, primero, Asiria conquistó el reinado del norte de Israel, donde estaban 10 tribus. Y después, por la misma rebelión de Judá, fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor y perdieron el territorio. Pero aquí el Señor está consolando, ¿verdad? Nuevamente a decirle, el Señor es tu marido. Como con un intenso cariño Yahvé, el Santo de Israel, consuela a su pueblo recordándole que Él es su marido, su Hacedor, su Redentor, que será llamado Dios de toda la tierra. Luego en el versículo 6 dice, como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar Yahvé, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. En su infinita misericordia vuelve a llamar a Israel, que había sido repudiada por él y vendida a causa de su pecado. Dice en el capítulo 50, ya lo estudiamos, en el primer versículo, dice, así dice Yahvé, ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié a vuestra madre? ¿O cuál de mis acreedores, os he vendido? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. O sea, Israel mismo, su pecado, hizo que Dios repudiara a Israel. Y esto es, en cierta manera, en Oseas vemos al profeta, en el del capítulo 1 al 3, el Señor le dice, Oseas era contemporáneo a Isaías, estuvo él profetizando durante el mismo tiempo que Isaías estuvo profetizando. El Señor le dijo a Oseas, ve y cásate con una prostituta, y le dijo que se casara con qué prostituta, y fue y la compró y se casó con ella, ¿verdad? Y tuvo dos hijos y una hija con la prostituta, y la prostituta se fue, lo dejó para prostituirse nuevamente, hasta que llegó a ser esclava. Y después el Señor le dice, ahora ve y busca nuevamente a la mujer y cómprala ¿verdad? Y hazla nuevamente tu esposa, porque esa es figura con Israel, que se ha prostituido, pero yo la voy a volver a comprar. Y esa es la profecía que está diciendo aquí. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar Yahvé. A la infiel Israel, Yahvé vuelve a tomar como esposa, aún después de haberse prostituido. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos y volvemos a Él, Él no nos echa en cara absolutamente nada, nos vuelve a recibir, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón. Por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Yahvé, tu Redentor. Por causa del pecado de su pueblo, Yahvé ha escondido su rostro de ellos por un breve tiempo. Aunque la ira de Yahvé es por un momento, su amor, mis amados, es por toda la eternidad, ya que Él es el Redentor. Cuando nosotros pecamos en contra del Señor, y el Señor a veces tiene que utilizar mano dura, no para en manera de juicio, sino para que nosotros nos volvamos a Él, Él no quiere eso. En el Salmo 32, David, sabemos el pecado que David hizo con tomando la mujer de Urías y acostándose con ella y después asesinando al esposo, tremenda cosa. Y el Señor tuvo que castigar, ¿verdad?, el pecado de David, pero nuevamente lo vuelve a perdonar y lo vuelve a restaurar. Como dije yo, por un momento él estuvo sufriendo ese alejamiento mientras estaba callando. El Salmo 32 dice, bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado, que su pecado ha sido perdonado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en sequedades. Cuando estamos alejados del Señor, nos sentimos miserables, y el Señor permite que nos sintamos miserables, pero cuando yo dije, confesaré mi pecado al Señor, aquí tú lo perdonaste, porque Él está más pronto a perdonar que nosotros a pedir perdón. Luego en el versículo 9 dice, porque esto me será como las aguas de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. O sea, el Señor promete que así como juró a Noé, que ya nunca más iba a destruir al mundo por un diluvio, cuando ya terminó, ¿verdad?, y se bajaron las aguas de la tierra. Imagínense ustedes, la maldad era tal que de todos los millones, se calcula que la población en el mundo era probablemente como la que hay hoy, por la cantidad de años que vivía la gente. Eso lo han calculado algunas personas, yo no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero porque vivían un promedio de 911 años cada persona. Pero dice la Escritura que la maldad en el mundo era global. ¿Se imaginan ustedes? Solamente se salvaron la familia de Noé. Tremenda cosa. Entonces, dice el Señor, ya cuando terminó el diluvio, ya bajaron las aguas y se asentó el arca sobre la tierra, el Señor le juró a Noé, dice, nunca más voy a destruir a la tierra con agua, ¿verdad? Y dice, como pacto de eso, el sello del pacto va a ser el arco iris, cuando lo veas acuérdate de mi pacto. Y dice aquí, así como yo le juré a Noé que nunca más iba a hacer esto, ¿verdad? Ahora le promete al Señor que nunca más se va a enojar con él, ni le va a reprochar nada. Dice, los montes y collados pueden ser figura de los juicios de Dios en las deportaciones de Asiria, de Babilonia y aún de Roma, aunque tiene su final cumplimiento en la gran tribulación. En Apocalipsis vemos nosotros, ¿verdad?, cómo se narra el asunto. Y también a Habacuc, el Señor le muestra que el Señor va a traer el juicio contra su pueblo rebelde en la época de la deportación de Asiria y de Babilonia. Dice, pero voy a tener misericordia de ellos nuevamente, los voy a volver a traer. Pero aquí dice, ¿se imaginan ustedes? Aquí dice, yo nunca más. O sea, una vez que el Señor establezca el reinado milenial, mis amados, el Señor no se va a volver a enojar jamás. El Señor va a ser nuestro pastor, Él nos va a dirigir. Él no va a permitir que el pecado nunca más exista. Es una promesa que a mí me maravilla, porque si nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para portarnos bien en el reino de Dios? ¿Qué garantía tengo yo que no le voy a fallar al Señor? bueno, el Señor va a seguir morando en mí, no me va a decir, bueno, te di mi Espíritu Santo mientras estabas en la tierra, pero me lo regresas aquí en el cielo. No, Señor. Yo estoy seguro que vamos a seguir siendo, porque el Señor dice que sean uno conmigo como yo soy en el Padre, ¿verdad? Y Él nos va a mantener, va a ser nuestro pastor, nos va a estar pastoreando, como también dice Apocalipsis 7, el Cordero los pastoreará. Entonces, en el versículo 11 dice, pobrecita, zarandeada por la tormenta y sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras sobre turquesas y echaré tus cimientos sobre zafiros, haré tus capiteles de rubíes, tus puertas de carbunclos y toda tu cerca de piedras preciosas. Israel, mis amados, rechazó a su Mesías. El domingo de Palmos lo aclamaron rey. 4 días más tarde lo estaban crucificando en la cruz. Increíblemente, ¿verdad? Y Jesús, cuando llegó a la ciudad y vio Jerusalén, lloró sobre ella y dijo, Jerusalén, Jerusalén. Eso está en Lucas 19, del 41 al 44. Dice, si tú supieras lo que es para tu paz, pero te has ido escondido, en este momento te has velado de tus ojos, van a venir sobre ti, van a hacer terraplén y van a tomar tu ciudad, la van a incendiar, van a derrumbar el templo. A sus discípulos les dijo, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y en la invasión de Tito en el 70 después de Cristo, fue arrasada completamente Jerusalén. E Israel fue deportado por casi 2000 años, hasta 1948, mayo de 1948, que fueron establecidos ahí. Muchos de los eruditos bíblicos anteriores a ese año pensaban que Israel ya no iba a volver a ser restaurada hasta que el Señor la restaurara en el milenio. Pero fue un milagro que el Señor los trajo de nuevo allí, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando, ¿verdad? Yahvé se complace de Israel ya que por, como dice, casi 2000 años fueron dispersados y fueron perseguidos. El antisemitismo que hay en el mundo es una obra impresionante. ¿De dónde viene que haya odio para un pueblo solamente porque son el pueblo? Como la gente tiene ese antisemitismo, ¿verdad? Te aborrezco porque eres judío. ¿Pero qué dice? Es simplemente porque eres judío. Es como decirle a alguien, te vamos a matar porque eres de Guatemala. ¿Y qué hice yo, en verdad? Es que eres de Guatemala, o porque eres de México, o porque eres de Colombia, o por de donde sea, ¿verdad? Solamente porque eres de tal lugar. Ese antisemitismo no tiene sentido lógico si no lo vemos como la obra de Satanás. Como Hitler decía que estaba terminando con los judíos porque era la raza inferior, si es una mezcla de muchas razas. Los judíos tienen mezclas de todas las razas. Hay judíos de todas las razas. Pero es una obra de Satanás. Pero Isaías profetiza el establecimiento aquí, hablando de esta ciudad tan tremenda de la Nueva Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes? El Señor no tiene límites de riquezas. Las calles van a ser de oro transparente como el cristal. Va a ser un material diferente. Y todas las piedras preciosas que nos dice en Apocalipsis 21, del 18 al 21, se nos describe la santa ciudad de Jerusalén. Tremendísima, ¿verdad? Porque el Señor no tiene límite de lo que Él puede hacer. Y va a ser algo tremendo, cuyo arquitecto y constructor, dice la Escritura, es Dios mismo. Tremendo, tremendo va a ser eso. Luego en el versículo 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahvé, y la paz de tus hijos se multiplicará. Serás establecida en la justicia, estarás alejada de la opresión, porque no tendrás que temer. Y el terror, y del terror, porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que conspire contra ti, caerá delante de ti. Wow. En el reinado milenial del Mesías, Yahvé, además de ser rey, es el juez y será el maestro también, dice, de tus hijos. No se está refiriendo necesariamente a los niños, se está refiriendo a los hijos de Israel, o sea, a los judíos, a toda la gente. ¿Se imaginan ustedes? El rey de justicia, el rey de paz, enseñándonos directamente a nosotros. Yo me quedaría yo por haber escuchado el estudio bíblico que el Señor les dio a los que iban camino a Emaús, mostrándole a través de todas las escrituras lo que estaba escrito acerca de él, ¿verdad? Y después en Lucas 24, cuando se aparece allá a los discípulos y les vuelve a mostrar en las escrituras cómo estaba escrito que él tenía que padecer. Dice, empezando desde Moisés, los llevó a través de todo el Antiguo Testamento, mostrándoles todas estas cosas. Tremenda cosa. Ser enseñado por el Señor. Habrá un reinado de paz, de justicia, donde no habrá opresión o temor de los enemigos del pueblo de Dios, ya que el Señor va a ser su defensor, su protector, y todo aquel que conspire contra Israel caerá, porque Dios ya no va a estar con los conspiradores, no los va a apoyar. ¿Esto qué quiere decir? Que Israel, cuando fue castigado y los asirios invadieron, y luego invadieron los caldeos, Babilonia, y luego invadieron también Roma, y todos los que los han atacado durante el holocausto de Hitler y todas las persecuciones que han tenido, ha sido porque el Señor los ha estado disciplinando. Y en cierta manera ha estado con los castigadores. ¿Sí me explico? El Señor es el que los ha llevado ahí. Dice, pero ahora cuando se levanten contra ti, yo no voy a estar con ellos. Voy a estar en realidad en contra de ellos. El que se levante contra ti va a ser aniquilado. Luego dice el versículo 16. Yo he creado al herrero que aviva las ascuas y forja las armas para su obra, pero también él he creado al destructor para que los destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su victoria de parte mía, dice Yahvé. O sea, el Señor declara que él mismo ha creado al que fabrica las armas, pero también ha creado al que las va a destruir. Por ejemplo, si vemos aquí en Isaías, nos habla aquí una profecía acerca del milenio, que todas las armas van a ser fundidas, nos dice en el capítulo 2, versículo 2 al 4, acontecerá que en los posteros días, que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Jacob, él nos enseñará sus caminos. O sea, él va a estar instruyendo a la gente, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzarán la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Tremenda promesa. O sea, las armas van a ser destruidas. Y dice el Señor, yo he creado a la persona que hace las armas, pero también he creado al que los va a destruir. O sea, todos somos criaturas del Señor. Lo que Él está diciendo es que al tipo que está haciendo lo que está haciendo, yo lo estoy dejando, pero llega el momento donde el Señor va a traer un juicio. Y en el momento les digo, mis amados, Cristo vino, mis amados, como el Cordero sufriente, como el Cordero inmolado. Pero cuando lo vemos en Apocalipsis, regresando, montado en un caballo, con sus vestidos rojos, dice, de la sangre de sus enemigos, viene a juicio. Ahí ya no viene nuevamente así humilde, ¿verdad? En Apocalipsis, de hecho, volvemos al Cordero inmolado, que también es el León de Judá. Y dice, yo los voy a levantar, yo los voy a proteger, ninguna arma forjada, y eso lo podemos tomar para nosotros también. Porque dice aquí, ¿para quiénes son? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Y esta es la herencia de ¿quién? De los siervos de Yahvé. Y su victoria de parte mía, dice Yahvé. O sea, las promesas que estamos viendo aquí en el capítulo 54 y que vamos a ver en el capítulo 55 están aplicadas primeramente a Israel, pero también se aplican a nosotros, mis hermanos. También se aplican a nosotros. Isaías 55. Ahora, aquí este es un capítulo preciosísimo. Es un capítulo preciosísimo, lleno de promesas tremendas, y hay una discusión entre los eruditos bíblicos si esto se aplica a Israel o se aplica a la iglesia. Hay quienes dicen esto es exclusivamente para la iglesia, pero en realidad, mis amados, las profecías son primeramente para Israel, pero también para nosotros que somos la iglesia, porque nos está hablando de lo que va a ser la palabra de Dios, de lo que hace Dios con sus siervos y la oferta de la salvación de Dios. Y el primer versículo del capítulo 55, mis amados, es poderosísimo. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad, sin dinero, vino y leche sin costo. Ahora, se hace un primer llamado, mis amados, a todos los sedientos. Hay algunos que no tienen sed. Fíjense, esto es especial. Hay personas que escuchan el Evangelio y dicen, yo, ¿sabes qué? No lo necesito. No necesito ir a la iglesia, no necesito que me hables de Dios. Yo estoy bebiendo de otra agua. Y están bebiendo de otra, del agua del placer, del triunfo en la vida. Pues puede decir una persona, mira, yo a los 30 años voy a ser millonario, ¿para qué quiero ir a la iglesia? ¿Para qué quiero a Cristo? Yo no tengo sed de esas cosas. Y ciertamente hay gente que no tiene sed. Aunque nunca se sacian. Porque el Señor les dice, como le dijo a la samaritana, el que bebiera de esa agua va a volver a tener sed. Y Salomón fue la única persona que podríamos decir que tuvo la oportunidad de probar de todo. Fue rico en abundancia. No había rey más rico que él. No había rey más sabio. Dice, de todos los placeres, todo lo que se me antojó hacer, no le negué nada a mi cuerpo. Me di cuenta que todo es vanidad, que no se sacia. El ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de oír. Dije, ¿de qué es esto? Cuando dije al placer este de esto, ¿y qué me sirve esto? Dice, Dios me dio sabiduría, empecé a acumular más sabiduría y dijo, ¿de qué me sirve? Empecé a desvariar en la locura. Empecé a probar de todos los manjares, tenía chefs importados de todos lados. Al final me di cuenta que igual disfruta su comida el rey con sus chefs importados que el jornalero que se le come sus frijolitos que le hizo su esposa y que le gustan, ¿verdad? Le pone ahí su qué sé yo, ¿verdad? Lo que le pone. Pero y que igual duerme el rey en su cama recamada y perfumada que el jornalero ahí en su camita también, que cuando viaja la extraña. Igual lo disfruto uno que el otro. Pero dice, el que tenga sed, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir comprar sin dinero, vino y leche y sin costos. O sea, cuando dicen comprar, estaba leyendo un comentarista hebreo, judío, que dice que cuando en hebreo dicen comprar, significa literalmente comprar grano, ¿verdad? Pero también de las aguas, para saciar la sed. Y el vino habla del gozo, ¿verdad? La leche de los nutrientes para el crecimiento. Pero también se hace un llamado a comer y a saciarse sin dinero del verdadero pan de vida. Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que de mí come no va a volver a tener hambre. El que bebiere del agua que yo le daré, le dijo a la samaritana en Juan 4, no volverá a tener sed jamás. Ya que la salvación es gratuita para el que la recibe, pero a Dios, mis amados, le costó su sangre. Dice Primera de Pedro 1, del 18 al 19, que el precio de nuestra salvación no se pagó con materiales corruptibles como con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Al Señor le costó, para nosotros es gratis. Y el Señor está dando esta oferta, el que quiera, venga y coma. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno y deleítense vuestras almas con manjares, mis amados. Y luego dice el versículo 3 también, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vuestra alma vivirá. Y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. O sea, ¿qué es lo que no es pan y lo que no sacia? Es lo que por naturaleza el mundo ofrece. Justamente lo que yo decía. El mundo nos ofrece un agua podrida. Y el agua que vuelva a tomar, la persona que vuelva a tomar de esa agua, va a volver a tener sed. No se va a saciar. No se va a saciar. Siempre va a querer más, 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 más. Y no va a estar satisfecho. Y el Señor dice, ven, yo te estoy ofreciendo manjares. Te estoy ofreciendo deleites. Oídme, inclinad vuestro oído. Dios hace un llamado al hombre a que se esfuerce en vanidades a comer de lo bueno y a deleitarse con manjares que solamente se encuentran en la palabra de Dios. El Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 8, ya cuando terminaron su jornada, ¿verdad? Estaban terminando su jornada para entrar a la tierra prometida y estaba dando sus discursos, Moisés dice, el Señor los trajo en el desierto comiendo maná, no porque es la gran cosa, se cansaron del maná, ¿verdad? Y luego pidieron carne y el Señor les dio codornices y andaban vomitando porque ya les comieron demasiado, ¿verdad? Y el detalle es que el pan del maná, que era muy simple, dice, yo los traje con el maná y con agua para que se dieran cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué tremenda cosa! La palabra, mis amados, vamos a ver aquí más adelante, nos lo va a volver a decir. La palabra es el alimento vital para cada uno de nosotros. Es el alimento vital. Es lo que vamos a estar tomando. El agua que el Señor nos da es a través de la palabra. A través de la palabra. Dice, el pacto eterno, dice, de las misericordias haré con vosotros un pacto eterno, dice el versículo 3. Las misericordias fieles prometidas a David. El pacto eterno de las misericordias de David, de que de su dinastía se levantaría el rey de reyes que gobernará en justicia y en santidad eternamente. Segunda de Samuel 7, del 8 al 16. David estaba mirando a través del patio de su palacio, ¿verdad? De su casa, su palacio. Y vio dónde estaba el tabernáculo, una tienda, donde estaba el arca del pacto adentro. Y dice, yo vivo en un palacio de lujo y el arca de Dios está en una tienda, en una tienda, en un tabernáculo. Eso no está bien. Y le comentó con su amigo el profeta Natán y le dice, oye, me siento mal que yo estoy aquí viviendo entre lujos y mira dónde está Dios, en un tabernáculo chiquito. Yo le quiero hacer un templo majestuoso. Y le dice Natán, haz todo lo que está en tu corazón. Y no pudo dormir esa noche Natán, y el Señor le dijo, Natán, te equivocaste, hablaste de más, hablaste lo que yo no te dije. David no me puede construir un templo, porque es un hombre de guerra, tiene mucha sangre en sus manos. Tú le vas a tener que decir la noticia. Pero mira, para que no se vaya a poner mal porque la noticia es mala, dile que yo le voy a hacer una casa a él. Y de su descendencia voy a traer al Mesías. Entonces cuando llegó delante de David le dijo, el Señor me dijo que tú no puedes construir casa, pero dice que Él te va a construir a ti casa. Y de tu descendencia va a traer el Mesías. Y David se postró delante del Señor y dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hagas este tipo de promesas? ¡Qué tremenda cosas haces tú, Señor! Esas, y son las misericordias de David, porque aún después de David haber pecado en el asunto de Urías, no solamente se acostó con la mujer de Urías, sino asesinó al marido, aún después de eso, y la infidelidad de la dinastía de David que después tuvo, el pacto de Yahvé permanece firme. Segunda de Samuel 23:5, mis amados. Nosotros vemos allí a David hablando de las misericordias que el Señor tiene con él, ¿verdad? Siendo consciente de haber pecado, siendo consciente de haber fallado delante de Dios, pero el pacto de Dios permanece. Porque el Señor no le dijo, no, por esto que hiciste, ahora David, ya no voy a levantar de ti al Mesías. No, el pacto continúa. Y en el 23:5 dice, y aunque mi casa no haya sido así para con Dios, o sea, fiel, Él ha hecho conmigo un pacto eterno, en todo ordenado y bien seguro, que hará prosperar mis anhelos de plena salvación. Ciertamente Israel fue infiel, mis amados. No solamente David en ese pecado, pero de la descendencia, si vemos muchos de los reyes que hicieron mucha maldad, dice la Escritura, el Señor no los quiso destruir la dinastía por el amor y la promesa que había hecho a David. Y aunque ya estaba seca la tierra, como lo vimos, ¿verdad?, anteriormente, en el estudio pasado, de la tierra seca sale la vara de Isaí. Seca por el pecado, seca porque quebrantaron el mandamiento de Dios. Pero el Señor aún así cumple su promesa. Esas son las misericordias. Y dice que nos va a dar a nosotros, mis amados, las misericordias de David. No nos está dando el Señor lo que merecemos. Nos da lo que no merecemos, que es su gracia y su beneficio. Nosotros somos infieles con Él y Él permanece fiel con nosotros. ¿Con qué gozo nos debemos acercar delante de un Dios que nos ama de este tamaño, mis amados? Es una cosa tremenda. Luego dice el versículo 4, he aquí, lo he puesto, y esta es parte de las misericordias de David, hablando del Mesías. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente, le está diciendo al Mesías, que no conociste. Y gente que no te conocía correrá a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel que te cubrió de gloria. El pacto eterno de las misericordias de David se cumple en Jesucristo, mis amados. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el ángel le dijo a María, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que darás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí vemos cumplida la promesa, ¿verdad?, de las misericordias de David en Jesucristo, el glorioso reino de Dios, mis amados, gobernado por el Rey de Reyes y Príncipe de Paz, cuyo reinado será exquisitamente glorioso. Y aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, que somos la gente que no lo conocía, los gentiles, ¿verdad? Correremos a Él clamando, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este mundo está podrido y los gobiernos están también corruptos, mis amados. Y vamos a poder decir, Señor, realmente venga tu reino. Un reinado, y se imaginan ustedes, un reinado de justicia, de paz, de amor, de bienestar eterno, eterno. Tremenda cosa. Luego dice el versículo 6, buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca, deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él, a nuestro Dios que es grande en perdonar. Ahora, la Escritura nos dice en muchísimos lugares, en muchísimas instancias, que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado, ya que la puerta se va a cerrar y entonces va a ser muy tarde. En el capítulo 49 que ya estudiamos, en el versículo 8, dice, así dice Yahvé, en tiempo aceptable te respondí y en el día de tu salvación te ayudé, te guardé y te guardaré y te daré por pacto el pueblo para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas. O sea, en tiempo aceptable te respondí. Hay un tiempo aceptable. Mientras puede ser hallado. Hay la puerta que se cierra. En Lucas, mis amados, 13 del 24 al 25 dice el Señor, entra por la puerta estrecha. Esfuérzate, agonízate a entrar por la puerta estrecha antes de que sea cerrada. Porque ya una vez que se haya cerrado la puerta, van a empezar a llamar y les van a decir, ya no hay entrada. Hay un momento en donde la puerta se cierra. Y puede ser de este lado de la eternidad, o puede ser en el momento de la muerte. Nadie tiene la vida asegurada. Pero se imaginan, ¿quiénes son los que van a estar crujiendo los dientes y llorando en aquel día? Los que tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, de beber del agua gratuita, de la salvación gratuita, de escuchar al Señor mientras puede ser hallado. El Señor no te quiere pegar, el Señor no te quiere castigar, el Señor te quiere bendecir. Lo que pasa es que si tú una vez ya tuviste una relación con Dios que ahora no tienes, ya no te acuerdas cómo es. Se te olvidó. Hasta que regresas nuevamente y te das cuenta, ¡ah! Oh, ¡qué hermoso es tener paz con Dios! En el momento tú piensas, no, es que no me quiero acercar a Dios, yo estoy muy sucio, estoy muy sucia. El Señor te dice, ¿sabes qué? No importa. Ven a mí, yo te voy a lavar. Es el tiempo aceptable. Ven. Ven, y una vez eso sucede, hay un dolorcito mientras entra la espada y empieza a cortar, mientras entra el bisturí y empieza a cortar lo que no sirve, pero después viene la sanidad y cuando tenemos esa paz con Dios, donde nos despertamos en la noche y estamos contentos con el Señor, ahí es el momento del gozo, ahí es el momento donde estamos saciados y decimos, gracias Señor que tú me has restaurado nuevamente, porque me he acercado mientras puede ser hallado. Los que van a estar crujiendo los dientes son los que dijeron, ¿por qué perdí la oportunidad mientras lo tenía allí enfrente? Y yo creo que la tortura de vivir así eternamente va a ser peor que el tormento mismo del castigo eterno. Arrepiéntase y conviértase, que el Señor es amplio en perdonar. En Marcos 1:15 el Señor dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, la buena noticia, porque el reino de los cielos se ha acercado, es el tiempo aceptable del Señor. El Señor nos responde antes de que pidamos perdón. Como dije en el Salmo 32, el 5 al 6, está diciendo ahí David, yo dije, confesaré mi pecado al Señor, y tú fuiste amplio en perdonarme. Me perdonaste antes. Fíjense cómo lo dice al final del libro de Isaías en el capítulo 65, en el versículo 24 dice el Señor, y acontecerá que antes que clamen yo responderé, cuando todavía estén hablando yo ya habré oído. O sea, en el momento que le estamos pidiendo perdón al Señor y nos estamos acercando a Él, todavía no terminamos de hablar y el Señor ya nos perdonó. El Señor nos dice, ¿qué? ¿Así de rápido tú crees que va a ser la cosa? No, muchachito o muchachita, te me tienes ahí sufriendo un ratito, porque mira lo que hiciste, ¿verdad? A la esquina por un rato. No, el Señor nos recoge inmediatamente. Y luego dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Mis amados, dice el por qué. Dice, porque mis pensamientos no son como vuestros. ¿Qué tiene que ver el por qué? A veces tomamos este versículo aislado y nada más pensamos, sí, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y se puede aplicar a muchas cosas, pero aquí lo está explicando a una cosa. ¿A cuál? A lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Busca a Dios mientras puede ser hallado, que Él es amplio en perdonar. ¿Por qué? Mis pensamientos no son como tus pensamientos, porque así como están la tierra de los cielos, son mis pensamientos más altos que los tuyos. Eso quiere decir, tú no sabes perdonar, y tú crees que yo no te voy a perdonar. Tú no eres amplio en perdonar, no sabes hacer eso, pero yo sí. Tú guardas rencor cuando te ofenden, pero yo no. Tú cuando alguien te ofende, lo perdonas una vez, cuando te ofende otra, la misma, o dos veces, ya la tercera vez decir, oye, ya, ¿cómo te voy a perdonar? Ya van tres, la tercera es la vencida. No, el Señor no dice eso. Ese no es un versículo en la Biblia, ¿verdad? Pedro le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Y yo creo que Pedro ya estaba pensando, el Señor va a decir, Pedro, qué bárbaro. Le dijo, no, Pedro, no te digo que hasta siete, en un día, sino hasta 70 veces siete, wow. Tampoco se trata que son 490 veces, ya llevas 489, ¿verdad? Y 490, ok, ya la siguiente ya no, tampoco. Quiere decir infinitamente, ¿verdad? Miren, el Señor nos da en Mateo 18, bueno, en el Mateo 6, cuando está hablando de la oración, y está diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego dice, porque si ustedes no perdonan a sus ofensores, tampoco vuestro Padre va a perdonar a sus ofensores. Cuando Pedro le hizo esa pregunta de cuántas veces he de perdonar a mi hermano, el Señor le refirió una parábola que dijo, había un rey que a uno de sus siervos le debía 10,000 talentos. Y como este siervo no podía pagar gran cantidad, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Él le rogaba, le decía, déjame, denme paciencia y te lo voy a pagar. No lo iba a poder pagar, mis amados. 100 talentos, hice el cálculo. No, perdón, 10,000 talentos. Hice el cálculo más o menos, tomando el salario mínimo más o menos aquí en California, como casi de unos, para las horas que se trabajaban en aquel entonces, digamos unos $100 diarios, ¿verdad? 10,000 talentos son 60 millones de denarios, que serían aproximadamente 4,600 millones de dólares. 4,600 millones de dólares. Pues, ¿cómo lo iba a poder pagar? Si era un siervo que trabajaba por $100 diarios, ¿cómo iba a poder pagar? Dice, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Y le dijo el rey, ¿sabes qué? No me lo vas a poder pagar, así que ya mejor te perdono. Y él saliendo, se encontró con un consiervo suyo que le debía 100 denarios. 100 denarios, al mismo cálculo, eran 10,000 dólares. Y el consiervo le dijo, tenme paciencia, yo te los voy a pagar. Y dice, bueno, ¿cuál paciencia? No, te voy a meter a la cárcel. Entonces los demás consiervos vieron la injusticia y le fueron a referir al rey lo que pasó. Y el rey llamó al otro siervo, le dijo, oye, yo no te perdoné una deuda que no me la ibas a poder pagar porque me rogaste. ¿No debías tú haber tenido misericordia de aquel consiervo tuyo que te debía una cantidad mucho, muy inferior a la que tú me des a mí? ¿Sabes que te dije que te perdonaba? Sí. Ahora no. Todavía me lo debes. Y te voy a echar a la cárcel. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, a nosotros nos pide que perdonemos como Él perdona. No, tal vez no somos capaces de perdonar así, ¿verdad? Porque solamente Él perdona y olvida. Solamente Él perdona y no guarda rencor. Pero nosotros somos llamados a tener la misma actitud. Por eso dice, como los cielos de la tierra, son mis caminos y mis pensamientos más altos. Dios no solamente perdona completamente, sino que olvida completamente. ¿Por qué? Porque Él mismo cargó con nuestra culpa, como vimos en Isaías 53, 4 y 5. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Y el precio de nuestra paz, el precio de nuestra paz, cayó sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados y perdonados, mis amados. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Luego dice el versículo 10, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual yo lo envié. Mis hermanos, cuando la lluvia cae sobre la tierra seca, ahí hay vida, que nosotros no la vemos porque está la tierra seca. Pero en el momento que cae la lluvia, el agua, la nieve y moja esa tierra, empieza a brotar toda clase de vida en ese momento. Dice, así como sucede eso, mi palabra va a caer, va a llegar al corazón petrificado, endurecido, quebrantado, y no va a regresar vacía, va a ser aquello para lo cual yo lo envié. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, o cuando nosotros predicamos el evangelio a otra persona, tal vez no lo hicimos correctamente, no lo hicimos con mucha sabiduría, pero les digo una cosa, si es la palabra de Dios, va a ser su trabajo. Yo a veces he dicho, bueno, y fuimos a evangelizar y no se hizo seguimiento, se perdió todo. No, después yo veo el fruto que el Señor trae y digo, wow, el Señor hizo esto, ¿verdad? Él es el que lo hace, porque su palabra no va a regresar vacía. Esta profecía se aplica principalmente a la bendición de Israel, como también lo dice en Oseas 14, 4 y 5, pero también se aplica a la bendición del Evangelio, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que el Señor ha querido que haga su palabra? Otorgar vida eterna. Así como cae el agua en la tierra seca y la vida florece, cae la palabra de Dios en nuestros corazones y la vida florece. Y luego dice en el versículo 12, con alegría saldréis en paz, conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga, el arrayán. Y será a Yahvé como memorial, como señal eterna que nunca será quitada. Obviamente esta profecía se cumple en su totalidad en el milenio, pero para el pueblo de Israel también se cumplió parcialmente cuando regresaron del cautiverio. Sentían la misma gente que llegaba como si los mismos montes y los árboles estuviesen gozándose con ellos de regresar nuevamente a la tierra prometida. Y dice, ¿cómo salieron? Fueron conducidos como en paz. No fue con guerra, llegaron tranquilamente cuando dio la orden Ciro y más adelante la confirmó Darío y fueron enviados incluso con dones que los mismos reyes les dieron, ¿verdad? Y después se volvieron a establecer ahí. Es tremenda las promesas que el Señor tiene para nosotros si tan solo nosotros, mis amados, nos dejamos en las manos del Señor. Si tan solo bebemos del agua que el Señor nos da. Todos los que tengan sed, vengan. Y dice el Señor, ustedes no quieren venir a mí para que sus pecados sean perdonados. Van a morir en sus pecados. Pero el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, siembres en nuestro corazón todo esto que hemos estudiado y que dé su fruto ciertamente, como dice aquí, Señor, que no regrese vacía, sino que produzca su fruto al 100 por 1, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.